sesión para Blanca. A pesar de mi juventud, tenía bastante ascendencia sobre Sabino, el fotógrafo, que tenía prácticamente 40 años, la misma edad de mi hermano Salvador. Me decía: «Señorita Orozco, ¿dónde vamos? Dime directamente, Chiara». «Vamos al departamento de policía». «Antes de hacer la publicación, quiero hacer unas preguntas más. Obviamente no logré que me atendiera el comisario. Me atendió el inspector general y le pregunté: «Hay una víctima llamada Telamaris Céspedes». Dos días después, habían cortado el precinto del departamento. Es insistente. Bastante insistente, señorita Orozco», me dijo el inspector. «Evidentemente, y usted ya lo habrá supuesto, el presunto asesino volvió para borrar supuestas huellas que podían haber quedado. Su compañero sacó fotos del departamento». Asentí con la cabeza. «Esas fotos no se pueden publicar». «Porque el departamento estaba presentado. El hecho de que la persona que entró cometiera un delito no la avala para que tome fotos». «Está bien. Voy a publicar fotos de la víctima cuando estaba viva. ¿Qué me puede decir de las grabaciones?». «Que la muerta le dejó en el teléfono de el señor Jorge Clayton. Aún no podemos develar eso». Volvimos. Le dije a Sabino: «No hay fotos para publicar. Saca directamente fotos que tengas de la persona. Sabino buscó en archivos. Tengo muchísimas fotos de cuando trabajaba en el hospital municipal». «Bien. Por lo menos dos, preciso». Al día siguiente sale la nota en el diario El Pregón. Fue una nota espectacular, de primera, segunda y tercera página. Esa tarde me reuní con Nándor Fehring y su novia Beatriz. Fuimos al Club Hípico. Repasamos toda la historia con Nándor y con Betty. el coche que vimos aparentemente era el de Clayton. Ferret me preguntó, ¿no lo has visto?
No.
No lo he visto para nada. Nadie sabe nada. Las grabaciones, la policía me dijo que no publique nada sobre ellas. Me había quedado callada, pensando. Betty dijo, pero Chiara, si te recuerdas, las grabaciones decían que la muerta estaba embarazada y que le exigía prácticamente a Jorge Clayton que le resuelva el tema.
No, respondí, no le exigía, le pedía.
¿Cuál fue la sorpresa? Todos nos dimos vuelta. En ese momento, Jorge Clayton, después de tanto tiempo, apareció en el club hípico. Nos miró. Hizo una leve sonrisa. Amagó con ir a la barra, pero se acercó a nosotros. ¿Cómo están? Me dio un beso en la mejilla y se sentó. Los noto callados. Fui yo la que hablé. ¿Has leído el pregón de hoy?
Sí.
¿Has hablado con el comisario? ¿O con el inspector general?
¿Por qué?
Preguntó Jorge. ¿Hablaste con tu madre?
No, no he ido a casa.
Estuve en mi apartamento y en otros lados. ¿Por qué fuimos a casa de tu madre? Y escuchamos unas grabaciones. Me miró. Serio. A Nándor. A Betty. Escuché las grabaciones.
¿Cómo?
En el departamento de policía.
Ah.
Entonces, ¿te han citado?
No. Yo he ido.
No lo digo como amiga o como quiera llamarme. Como periodista, puedes explicar el motivo de las grabaciones o por qué fuiste a la policía.
No.
En este momento no puedo.
Betty dijo,
pero Estela Maris estaba embarazada y te pidió que le resuelvas el tema. Jorge Clayton miró hacia todos lados y le dijo a Betty, habla más bajo. A dos mesas de nosotros estaba Pocho, pero no se acercó.
Está bien. No me cuentes como periodista. Cuéntame como... tu amiga. O como quieras llamarme. No te enojes, Chiara, pero... aún no puedo decir nada. Lo mismo va para ti, Nandor. Mi aprecio por ti es enorme, pero... no... no puedo develar nada. Nandor dijo... ¿estás comprometido con el tema? ¿Tienes algo que ver con lo que pasó? Repito. No puedo decir nada. No tendría que haber venido. Disculpadme. Se acerca el camarero. Clayton dijo no, no. Me marcho. Los miré a Nandor y a Betty y le dije, esperadme. Corrí tras Jorge. En la puerta lo tomé del brazo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me cuentas? ¿Has estado involucrado con esta mujer? No. Ni siquiera me lo tendrías que preguntar. Jorge, te ha dejado... dos grabaciones. Te ha pedido que le resuelvas el tema del embarazo. ¿Qué puedo pensar? Seguramente piensas lo más fácil. Y seguramente crees tener las respuestas. Sucede, agregó Clayton, que si tienen la respuesta sobre eso, también tendrán la respuesta sobre el asesinato. O sea que sabes que hubo un asesinato. ¿Está publicado en tu diario? No me tomes por tonta, Jorge. Lo sabías de antes de que yo publicara la noticia. Me miró a los ojos. ¿Qué quieres saber, Chiara? Si estuviste involucrado. ¿De verdad me haces esa pregunta? Jorge, ¿todo apunta a ti? ¿Me ves detenido? ¿Me ves arrestado? No, pero... ¿pudiste haber... continúa? ¿Pudiste haber pagado una fianza? O sea, ¿es tu suposición? ¿O estás convencida de ello? Me encogí de hombros. No estoy convencida de nada. Simplemente digo que... no... no me cierra todo. Tú le conseguiste el trabajo a esta joven, Estela Maris Céspedes, como enfermera en el hospital municipal. Varias veces te han visto con ella conversando. Luego desapareces. Luego, esté la falta al trabajo. Cuando fuimos a verla, el departamento estaba todo revuelto. Había manchas de sangre. La policía nos dijo que hacía 2 días que la habían asesinado. Y que el supuesto asesino había roto el precinto, desordenando todo buscando alguna huella que haya quedado, que lo comprometiera. Es lógico que pienses eso, Jorge. No es lo que yo piense, es lo que tú puedas agregar. Lo siento, Chiara, no puedo agregar nada por ahora. Pero sí me interesa, antes de marcharme, saber tú qué piensas, no como periodista, como amiga o como más que amiga mía. Lo miré y le dije: no te conozco tanto, pero hablé con otros amigos que sí te conocen de mucho tiempo y saben que eres una persona íntegra. Pero a veces creemos conocer a las personas. Me miro con esos ojos penetrantes y me pregunto: ¿y tú me conoces? ¿O crees conocerme? Estoy confundida. Sonrió con una mueca y me dijo: confusión significa duda. Dio media vuelta y se marchó, pero Jorge hizo un gesto con la mano sin darse vuelta, como diciendo no. Volví a la mesa. Nándor preguntó: ¿qué te dijo?
Nada.
¿Qué opinas?
No sé.
Honestamente no sé. ¿Vas a publicar algo mañana?
No. No.
No tiene sentido. Sin pruebas no se puede publicar nada. Pasaron 2 días. Esa mañana llegué tarde al diario. Casi no había dormido en la noche anterior. Me estaba esperando el editor con una carpeta. ¿Y esa carpeta? La trajo a primera hora Jorge Clayton.
Jorge Clayton.
¿De qué se trata?
Del crimen.
De la pobre Estela Maris Céspedes. El caso está resuelto.
¿Cómo?
Y Jorge Clayton me dijo que la exclusiva te la dé a ti. Ya está en impresión.
Pero tómate tu tiempo. Ve a tu despacho y lee la carpeta.
Resumí lo que decía la carpeta.
Un médico
de unos 55 años había comenzado a salir con Estela Maris. El hombre le dijo que no quería ningún compromiso serio porque era casado, pero le atraía a la joven y la dejó embarazada. Ella amenazó con contarlo. Él le dijo: te daré dinero para que te calles. Ella se sintió oprimida y recurrió a Jorge Clayton. Jorge Clayton fue a hablar directamente con el doctor Novitzky. Novitzky le dijo: tú aquí no tienes nada que hacer. Es un problema de nosotras, de Estela y mío. O cometerás la bajeza de comentarle a mi esposa. Jorge Clayton le dijo a Novitzky: doctor, no me interesa su vida matrimonial. Me interesa que solucione el tema de la joven. ¿Qué quieres que haga? Ella no quiere abortar. Le ofrecí plata. No quiere. Quiere tener la criatura y que yo le dé mi nombre. Y de esa manera arruina mi matrimonio. Clayton le dijo que le daba 48 horas para solucionar el tema. Luego pasó lo que pasó. La encontraron muerta, pero el doctor Novitzky tenía coartada. En el momento que el forense declaró la hora de la muerte, él estaba con la esposa y otro matrimonio más en la ópera. Clayton lo comentó con el comisario de la zona, con el inspector general. Incluso pagó a dos detectives experimentados para que averigüen. Y descubrió que el doctor Novitzky le había pagado a un hombre de un barrio bajo una suma de dinero para que se deshaga de la joven. Aprehendieron al hombre y confesó todo. Novitzky perdió su matrimonio, su carrera y su libertad. Y fue condenado junto con el hombre al que él le había pagado para acabar con la pobre chica. Clayton en todo momento cooperó con la policía. Quienes le hicieron prometer que él no diría nada hasta que el caso no esté resuelto. Clayton se lamentó de que no pudo resolver el tema con Novitzky. Y nunca hubiera pensado que el médico, querido por todos, supuestamente con un matrimonio ejemplar, hubiera pagado un esbirro para acabar con la joven amante. Clayton vino y le ordenó al editor que me diera la exclusiva. En el poco tiempo que vine de Monte Hermoso a Plena a trabajar en el pregón con esas dos notas policiales, me hice muy conocida en el medio. Me junté con los amigos de Clayton porque nadie lo vio. Ni Hernán, ni Pocho, ni Nándor, ni Betty, ni ninguno de los demás. Fui a la casa de la mamá. Me atendió muy amablemente. Tú eres Chiara, te recuerdo. Habías estado con dos amigos. Así es, señora. ¿Y Jorge? Hoy a la mañana viajó para Beta.
¿A Beta?
No dijo cuándo regresaba. Se iba a tomar un tiempo. La abracé a la señora y me marché. Le comenté a todos los amigos. Más de uno miraba para el suelo, como con culpa. El propio Nándor me dijo: me siento avergonzado porque tuve como una pizca de sospecha de que él podía haber... Le hice un gesto con la mano interrumpiéndolo. No eres el único, Nándor. Ni tú, Betty.
Hasta yo tuve dudas. Hasta yo tuve dudas.
Y mientras nosotros dudábamos, él estaba cooperando con la policía, tratando de resolver el asesinato. Me marché. Estaba lloviznando, pero no quise tomar un coche. La lluvia me caía por el rostro, junto con mis lágrimas. Y entendí que el ser humano a veces prejuzga, que es juzgar antes de tiempo. Solo por lo que pueda parecer, lo que pueda aparentar ser, seguramente Jorge se habrá ido a Beta dolido. Quizá no tanto por las dudas de sus amigos, quizás más por la duda mía. Porque yo puedo mentir. Sin que se desdibuje una mueca de mi rostro. Pero nunca me voy a mentir a mí mismo. Honestamente no estaba segura de nada. Y me sentía abochornada, avergonzada, molesta conmigo misma. ¿Que tenía la excusa de que no lo conocía hace tanto? ¿Que hay amigos que lo conocían de hace un año? ¿Que hay amigos de plena que lo conocían de hace 10 años? No es excusa. No es excusa para nada. Hay personas que se muestran abiertas. Porque directamente no tiene nada que esconder. Pero a veces, nosotras como personas, nos imaginamos lo que no es. Y prejuzgamos. Nuestros prejuicios es lo peor de nuestros egos. Esos benditos prejuicios que tenemos. Estuve tan tentada en viajar hasta Beta, pero supuestamente había ido a Gran Metrópolis, pero ¿cómo encontrarlo? Una ciudad seguramente más grande que la propia ciudad del Plata. ¿Cómo encontrarlo en Beta? ¿Y cuánto tiempo se quedaría? ¿Y de volver, cómo volvería?